Muy buenas tardes, familia, y bienvenidos todos a este su programa Al pie de la cruz, la emisión semanal radial de la Asociación Pública Universal de los Fieles, que se llama la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Es una asociación espiritual, aprobada por la Iglesia Católica en el Vaticano, fundada en 1863, donde todos los miembros lo que hacemos es que dedicamos una hora de nuestro día todos los días, la misma hora, la dedicamos para acompañar a nuestro Señor crucificado. Sin cambiar las actividades de la hora, simplemente en oración nos ponemos presentes al pie de la cruz para acompañar a nuestro Señor Jesucristo en ese momento de dolor y de desconsuelo, de ese momento en que todo mundo lo había abandonado, incluso todos los apóstoles, con excepción de San Juan, el discípulo amado. Entonces, no, usamos el nombre la Guardia de Honor, porque, como saben, una guardia de honor es algo que se usa en gobiernos de diferentes países, etcétera. Por lo general suele ser una escolta militar o de policías o de bomberos para acompañar el féretro de un personaje distinguido, de digamos un presidente, un rey o algo por el estilo. Y entonces se llama la Guardia de Honor porque los que estuvieron presentes al pie de la cruz hace 2000 años en el Calvario fueron María, la Madre de Dios, Santa María Magdalena y San Juan, el discípulo amado. Entonces nos acompañamos a ellos y formamos como un círculo en torno a la cruz, al pie de la cruz, para acompañar a nuestro Señor Jesucristo que expira, que rinde y entrega su alma a su Padre por nuestros pecados. Y sobre todo, estar ahí presentes en el momento en que su costado es traspasado por la lanza. Y como nos dicen las escrituras, que cuando extrae la lanza el soldado romano, salieron del costado de Jesús, fluyeron de ahí agua y sangre, que es la misericordia de Dios, y es, según nos enseña la Iglesia, es de una forma mística y bella y poética, esa agua, esa sangre. Son los sacramentos de nuestra iglesia. Nuestros 7 sacramentos salen del costado perforado de Jesús, de su corazón perforado, esa agua y esa sangre. Entonces es por eso que nos llamamos la Guardia de Honor. No es que nos estemos dando ínfulas ni nada, sino que estamos acompañando a nuestro Señor crucificado como si fuésemos una Guardia de Honor. Como les digo, en torno al féretro de un rey o de un presidente. Bueno, pues hablando de féretros y tal, pienso que hoy sería bueno comentar un tema que no es algo que esté relacionado necesariamente con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, sino algo que es desagradable para todos nosotros, pero es algo que todo ser humano, pero sobre todo todo cristiano, debe pensar y considerar. Y claro, me refiero a la muerte. La muerte, el momento de nuestra muerte, algo que siempre debemos estar preparados para recibir a, como le decía San Francisco de Asís, la hermana muerte. La hermana muerte va a venir por cada uno de nosotros, tarde o temprano, y debemos esperarla con esperanza, con preparación, con un corazón contrito por nuestros pecados, arrepintiéndonos por nuestros pecados y con esperanza de ser bien recibidos, bien juzgados, bien recibidos, que seamos recibidos en el seno del Sagrado Corazón de Jesús para pasar la eternidad tal y como Dios quiere que pasemos la eternidad. Sin embargo, le tenemos miedo a la muerte porque a pesar de ser cristianos, seguimos siendo pues personas naturales y nos entran miedos por X motivo, nos aferramos al mundo, nos aferramos tanto a esta vida como si esta vida lo fuese todo. Y sí, somos creyentes y todo, y todos los domingos profesamos el símbolo niceno, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera. Y sí, nos identificamos como cristianos, etcétera. Quizás hasta tengamos un crucifijo alrededor del cuello, en nuestras alas, que deberíamos siempre tener en nuestras alas, por cierto, cualquier persona que venga a nuestra casa debería saber, debería ser obvio que nuestro hogar es un hogar dedicado a Cristo y que Jesucristo es el Señor y Rey del hogar. En los devotos al Sagrado Corazón de Jesús tenemos una tradición que se llama la entronización del Sagrado Corazón, que es hacer, es un tipo de bendición que se hace en un hogar, se pone una imagen del Sagrado Corazón en la sala, en un lugar obvio de la casa, y se dedica ese hogar al Sagrado Corazón de Jesús. Se llama la entronización del Sagrado Corazón de Jesús. Pero bueno, como les digo, nos aferramos tanto al mundo y bueno, es natural, somos seres naturales. Todo nuestro punto de referencia es la experiencia vivida en este mundo. Somos almas, ¿verdad? Somos almas que tenemos cuerpos. Sin embargo, siempre pensamos que somos cuerpos que tienen un alma. No, al contrario, somos almas eternas, inmortales, que tienen un cuerpo por un ratito nada más. Nuestras almas son las que están creadas en la imagen y semejanza del Creador, de Dios. Si recuerdo bien, fue el escritor C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia y que escribió muchos libros cristianos muy buenos, C.S. Lewis, que dijo una vez: "No digas que tienes un alma, que eres un cuerpo con alma. Al contrario, eres un alma que tiene un cuerpo y solo por un tiempo brevísimo". Entonces somos almas creadas en la imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios qué es? ¿Es mortal? No, Dios es inmortal, es infinito. Entonces, pero no tenemos conciencia de nuestras almas, sino que tenemos conciencia de nuestras mentes. No estamos conscientes de nuestras almas. O sea, no percibimos con nuestras almas, sino que percibimos con los sentidos, percibimos con nuestras mentes. Entonces, todo lo que conocemos, todo lo que cabe en nuestra memoria son las experiencias vividas en este mundo. Entonces, claro, nos aferramos a lo conocido. Todos tenemos ciertos miedos y el miedo a la muerte, la prevención de la muerte es un instinto natural que todo animal tiene. Todos tomamos medidas para prevenir la muerte. Pero para nosotros los cristianos, Jesús nos dice una y otra vez y hace destacar que este mundo no es lo que importa. ¿Cuántas veces nos dice y de tantas formas diferentes? O sea, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que emana de la boca de mi Padre Celestial. Nuestro propósito aquí en este mundo no es de vivir largas vidas. Nuestro propósito es la de cumplir con la voluntad de Dios. Ese es nuestro propósito en este mundo. Algunos logramos ese propósito antes, para otros nos toma más tiempo. No sabemos cuándo nos va a llegar la muerte. No sabemos cuál es el estado de nuestras almas. Por ejemplo, a veces un bebito se nos muere, o se muere un niño chiquito, o una persona en la flor de la vida, ¿verdad? Un adolescente, un adulto joven, una mamá, un papá, decimos, ay, pero ¿por qué Dios permitió que sucediera esta cosa tan horrible? ¿Por qué se nos fue esa persona? Y nos da, tenemos lástima, sentimos naturalmente lástima por las personas que mueren. Pero al contrario, si estas personas son cristianas y si mueren con y en Cristo, son ellas las que nos tienen lástima a nosotros, porque ellos ya se recibieron, ya se graduaron, ya terminaron esta escuela que llamamos este mundo, y Dios sabe exactamente, y es el único que sabe cuál es el estado de sus almas, si sus almas están llenas ya para ser cegadas y para entrar al paraíso, o si todavía tienen que experimentar un poco más. Recordemos lo que comenté la semana pasada, que estábamos hablando de San José, que estamos en el mes de marzo, que es el mes dedicado a nuestro patrono universal, San José, el padre adoptivo y custodio de Jesús y por lo tanto también padre adoptivo y custodio de todos nosotros. Y entre otras cosas, acudimos a él, a su intercesión con Jesucristo, como patrono de una santa muerte, de una muerte santa, de una muerte pacífica. Fíjese también que San Benito Abad, San Benito, que es muy popular entre los latinos, usamos las medallas de San Benito, las bendecimos para ponerlas aquí en nuestro hogar y para protegernos como también cuando rezamos la oración a San Miguel Arcángel contra las maldades y las acechanzas y los trucos del demonio. San Benito Abad también es patrono de una santa muerte. Por cierto, ayer fue la fiesta de San José y hoy, 21 de marzo, en el calendario antiguo, porque el calendario se cambió bajo el Papa Pablo VI en 1969, se cambiaron mucho las fechas de los santos, etcétera, etcétera. Lo que quiso hacer Pablo VI, o Paulo VI, como se le conoce en algunos países, era la de simplificar el calendario, porque pues con siglos y siglos de la iglesia se habían acumulado muchos santos, incluso ya santos que habían existido hace tantos años que no teníamos nada, no, ni sabíamos quiénes eran, ni cuándo habían, ni dónde, ni nada. Entonces él quiso pues simplificar el calendario. Bueno, en el calendario antiguo, hoy, 21 de marzo, es la fiesta de San Benito de Abad porque es el aniversario de su muerte. Los santos, por lo general, los celebramos no en su cumpleaños, sino en el aniversario de su muerte. ¿Y por qué? ¿Porque somos una bola de morbosos? No, porque es que la muerte es cuando ya, la muerte es un premio. La muerte es un premio. La muerte es la entrada a la vida eterna. Ahora lo que necesitamos nosotros hacer es estar preparados para la muerte. Por ejemplo, ¿cuántas veces recitamos el Ave María? ¿Verdad? Por ejemplo, nos ponemos a recitar el rosario, a rezar el rosario, y muchas veces como pericos estamos repitiendo el Padre Nuestro que estás en el cielo, bla, 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 y que ni cuenta nos damos de lo que estamos diciendo. Estamos diciendo oraciones que nos tenemos súper aprendidas de memoria, pero no estamos de veras procesando conscientemente el sentido de estas palabras que estamos enunciando. En el Ave María, por ejemplo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces es muy importante que le pedimos la intercesión de María ante su Hijo Jesús. Recuerden que Jesús obró su primer milagro público en las bodas de Caná por la intercesión de su madre María. Le pedimos a ella que ruegue por nosotros ahora y en el momento, en la hora de nuestra muerte, porque este mundo, hermanos, es como un sueño. Es un sueño por el que atravesamos, nos despertamos y muchas veces, ¿cuántas veces hemos tenido sueños que son, verdad, muy detallados y muy, se sienten completamente como una experiencia real? Y nos despertamos y nos damos cuenta, ah, caray, pues fue solo un sueño. Pues así va a ser cuando nos muramos. Cuando nos muramos, cuando llegue a su término nuestro exilio en este mundo, entonces vamos a despertar a la vida eterna, es decir, a la verdadera vida. Vemos a la vida de una forma natural, no vemos a la vida y a la muerte, no la vemos de una forma natural, no las vemos de una forma cristiana. Para la vida en este mundo es lo más precioso que hay, claro está. Pero la vida en este mundo, por causa del pecado, ya se va a terminar. Y eso le pasa a todos. Todos tenemos eso en común. No importa que seamos emperadores, reyes, o si somos mendigos pordioseros en la calle, todos vamos a tener todos vamos a tener ese fin. Todos compartimos este destino, que es la muerte, que va a terminar aquí en nuestra vida tarde o temprano, y la cosa es que queremos morir en buena condición, en buen estado espiritual, para que nuestro Señor nos acoja, nos reciba en el cielo. Y debemos pensar una cosa, bueno, ¿cuántas veces presumimos de la misericordia de Dios? Decimos, no, pues Dios es misericordioso y pues todo el mundo se va a ir al cielo y pues, no, pues mi hermano era un buen hombre y pues, no, nunca iba a misa ni nada, pero era un buen hombre, entonces se va a ir al cielo. Ah, no, no. Eso es presumir de la gracia de Dios. Dios ya nos dictó exactamente lo que debemos cumplir para alcanzar la vida eterna. Dios es misericordioso, pero también nunca debemos olvidar que Dios también es justicia. Entonces, la misericordia y la justicia, solo Dios las tiene en un equilibrio perfecto. Es por eso que debemos rezar por los muertos. Es algo que es necesario y es una cosa muy caritativa, muy amorosa, rezar por los muertos, rezar para que Dios ensuavice su justicia con su misericordia. Porque también, hermanos, vamos a necesitar, cuando nosotros muramos, vamos a necesitar a personas que recen por nosotros. La muerte, claro, es un enigma para todos nosotros. La vida es un enigma, ¿no? No sabemos, digo, conocemos un poco los procesos biológicos, químicos, moleculares, que dan origen a nuestra vida física, ¿verdad? Por ejemplo, un espermatozoide fecunda a un óvulo y pues de ahí comienza el proceso del desarrollo del cuerpo humano. Luego pasa por el nacimiento y luego pasa por todas esas diferentes etapas. Como dicen, los seres vivientes nacen, se reproducen, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, eso es son las diferentes fases que pasa el cuerpo humano. Es concebido y va desarrollándose, luego nace, sigue desarrollándose, luego la mayoría de los seres humanos se reproducen y luego después de esa reproducción pues viene la muerte. Entonces conocemos algo de los procesos biológicos de nuestras vidas en este mundo, en este valle de lágrimas, pero exactamente por qué nos llega la muerte en diferentes momentos, la verdad no lo entendemos. ¿Cuántos bebés mueren en la cuna? sin saber exactamente por qué fue. Hay veces que también adultos mueren y de repente hacen autopsias y todo y no se puede determinar por qué fue que murió esta persona. Luego, del punto de vista filosófico, muchas veces nos preguntamos, pues caray, ¿por qué fue que este bebito se murió? Ni siquiera había comenzado su vida. ¿Por qué se murió esta niñita? O todas estas cosas que pensamos o decimos, ay, esta persona, un sacerdote que se muere, que decimos, ay, tanto que tenía para ayudar al pueblo de Dios y todo, y Dios nos lo quitó, ¿por qué habrá sido? No entendemos. Tenemos que tener la fe y confiar en Dios, que Dios sabe exactamente cuándo el alma está ya lista para ser cosechada. Cuando el alma está lista para ser cosechada. No tiene nada que ver con nuestra vida en este mundo, no tiene nada que ver con las nuestras nuestros nuestros logros, lo que hayamos cumplido, lo que hayamos hecho para la gloria de Dios o para nuestra deshonra. No, Dios sabe cuándo un alma ya está lista para ser cosechada, para ser segada y para entrar en la eternidad. Y ya en la eternidad, ya Dios dispondrá de cuál va a ser nuestro eterno destino. Pero nosotros tenemos la obligación de rezar por los muertos, de ejercer y fortalecer el amor que existe en nuestros corazones, compartiendo ese amor con nuestros hermanos, nuestras hermanas que ya pasaron al siguiente mundo. Pero es un enigma, es un misterio para todos nosotros. Nadie sabe exactamente cuándo se va a morir. Incluso una persona que haya dicho, no, pues yo me voy a quitar la vida o lo que sea, es una ilusión de control. O sea, yo hoy mismo, yo puedo pegarme un tiro y caer muerto al suelo, pero ¿qué? ¿El destino de mi alma qué? O sea, solo Dios va a determinar cuándo mi alma está lista para la cosecha. Si yo trato de adelantar ese proceso, no, yo estoy haciendo una cosa indebida y no, y luego voy a tener que pasar por un proceso de purificación. Voy a tener que pasar por lo que llamamos en la iglesia el purgatorio. El purgatorio es una especie de un proceso por el cual un alma que ya está salvada tiene que pasar para limpiarse, para como para despulgarse, despiojarse, tiene que ser purificada del apego al yo, del apego al ego. Tiene que desprenderse del ego, desprenderse del yo, para ser más como Jesús, para amar como Jesús ama, que es un amor divino, es un amor sobrenatural. Entonces, cuando nos llegue la muerte, por más buenas personas que seamos, la bondad y la santidad, hay que recordar, son dos cosas completamente diferentes. La bondad y la santidad no son sinónimos. El cielo no es para los buenos, el cielo es para los santos. Entonces, yo puedo ser la persona más simpática y más bondadosa del mundo, pero en el momento de mi muerte, claro, esos factores van a influir y van a ayudarme cuando sea yo juzgado, pero no me van a comprar el cielo. El único que me compra el cielo es Jesús de Nazaret, y yo tengo que cumplir con él. Él nos ofrece la salvación, pero nos lo ofrece, nos lo impone, no nos lo impone, no es una cosa automática. La salvación es algo que es una invitación a entrar en amistad con Jesús, y esa amistad requiere de que cumplamos ciertos requisitos. Nos dice que Si quieren ser mis amigos, cumplan con mis mandamientos. Es algo que nos suena un poco extraño, porque pues del punto de vista humano, como si, pues ¿cómo le voy a decir yo a alguien, oye, si quieres ser mi amigo, tienes que hacer lo que yo te digo? No, pero estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Dios hombre Jesús, que es un hombre como nosotros en todo menos el pecado, pero que también es Dios, y Dios tiene todo el derecho a tener estas exigencias para con nosotros, porque solo Él puede remediar los efectos de nuestra rebelión, de nuestro pecado. Entonces, si Jesús nos dice, quiero que sean mis amigos, pero para que sean mis amigos tienen que cumplir con mis mandamientos, no es algo que estamos haciendo simplemente para alegrarlo a Él. Es algo, los mandamientos de Jesús son cosas que son saludables para nosotros, son cosas que son necesarias para nosotros. Lo que pasa es que hemos perdido de vista lo importantes que son por culpa del pecado. Y es por eso, es por culpa del pecado que no nos damos cuenta de nada. No tenemos conciencia de nuestras almas. Estamos como desconectadas conscientemente de nuestras almas. No sabemos del estado de nuestras almas, con la excepción de que si recibimos ciertos sacramentos, por ejemplo, si confesamos nuestros pecados con una contrición perfecta, etcétera, entonces sabemos que estamos en estado de gracia porque así lo dispuso Jesús. Recordarán que tenemos el sacramento de la confesión, que es absolutamente necesario para que se nos perdonen nuestros pecados graves, nuestros pecados mortales, porque así lo dispuso Jesús. Jesús le dio el poder de perdonar los pecados a los apóstoles, es decir, a la iglesia. Les dijo, los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, y los pecados que ustedes no perdonen quedarán sin perdonar. Entonces, la próxima vez que alguien les diga, ay, no, yo no me confieso, voy directamente con Dios, pues una persona que está haciendo eso no está haciendo lo que Jesús nos dijo específicamente que hiciéramos. Él le dio la capacidad de perdonar y de no perdonar a la iglesia apostólica. Cuando Él sopló, le dio el Espíritu Santo a los apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Y sí, por si no me lo creen, búsquenlo, está ahí en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, creo que es más o menos el versículo 22. Entonces, Juan 20, 22, por ahí, vemos que Jesús les está dando el poder de perdonar los pecados. Y no solo eso, sino también de retener los pecados, es decir, de no perdonarlos. Entonces, cualquier persona que diga, ay, no, yo no tengo que confesarme, pues está rebelándose contra Jesús. Es importante que nos preparemos todos los días para la muerte. Ay, que es muy feo pensar en eso, bla, bla, bla. No, no es feo. No es feo pensar en la muerte. Porque al contrario, viviremos una vida mejor y este mundo sería mucho mejor si todos viviéramos conscientes de la posibilidad de la muerte y de la posibilidad que hoy mismo podría llegarnos la muerte. Este mundo sería mucho mejor porque todos los que somos creyentes en Dios y que no somos personas que viven simplemente para complacer sus apetitos desordenados y para ganarse cosas para sí mismo, haríamos todo lo posible para ganarnos el amor de los demás, hacer cosas, compartir nuestro amor con nuestro prójimo, hacer cosas serviciales para nuestro prójimo, incluso las personas que nos importunan, las personas que nos caen mal. En otras palabras, tratar de ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, tratando de imitar en todas sus virtudes, en toda su misericordia, en toda su compasión, en todo su amor, al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesús. Si viviéramos así todos los días pensando, hoy mismo yo podría morir, entonces sí, viviríamos una vida más santa, más amorosa, tendríamos mejores, más armonía en el hogar y tendríamos, claro, el mundo sería un mejor lugar. Y sin embargo, no. Como avestruces, enterramos nuestras cabezas en la arena porque no queremos ni queremos pensar en la muerte. Ay, no, qué cosa más horrible. Y luego nos apiadamos de las personas que murieron. Por ejemplo, si muere un niño, ay, pobrecito, se murió. No, nada de pobrecito. Al contrario, ese niño que murió nos tiene compasión a nosotros porque él ya está en las manos de Jesucristo. Él ya se graduó, ya está en su eterno destino, no en este mundo tan feo y tan lleno de tan peligroso. Hermanos, nosotros nos podemos condenar en este mundo. En el mundo por venir ya no. Digo, al menos que uno haya muerto en un estado de condenación, en un estado donde uno no se arrepiente en nada por sus pecados y se condena al infierno, pues ya es otra cosa. Pero, por ejemplo, mencioné antes al purgatorio. El purgatorio es algo que al que Dios, Jesús le hace una referencia indirecta cuando dice que si no perdonamos y no hacemos las paces con nuestro prójimo, que seremos echados a la cárcel y no saldremos de esa cárcel hasta que paguemos el último centavo. Pues entonces, ¿de qué está hablando Jesús? ¿El infierno? No, porque el infierno sí es como una cárcel, pero nadie sale de ahí por más centavos que pague. El infierno es eterno. ¿El cielo? No, porque el cielo no es como una cárcel y no hay nada no hay deudas que saldar en el cielo. Entonces, por lo tanto, se está refiriendo a un tercer estado, a lo que le llamamos nosotros el purgatorio, que es no es un destino eterno, sino es una cosa temporal para una alma que se ha salvado, para que se desprenda, como les digo, del ego, del yo, y para que sepa amar como Dios, amar sin preferencias. Y ni siquiera nuestras preferencias naturales, de que yo voy a amar a mi mamá más que a los demás, voy a amar a mis hijos más que a los demás. No, vamos a amar a todos sin preferencia, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Sí, no debemos tenerles, nunca debemos tener lástima por las personas que murieron. Al contrario, debemos regocijarnos de que están ya en las manos de Jesús y debemos siempre, por más santas que nosotros pensemos que hayan sido esas personas, no conocemos el estado de nuestras almas, mucho menos el estado de las almas ajenas. Entonces siempre debemos encomendar estas almas a la misericordia de nuestro Señor y rezar siempre por las almas de los muertos, incluso de las almas de los bebitos que hayan fallecido, porque uno puede decir, ay, pues si nunca cometió ningún pecado. No hace falta cometer pecados. Nosotros ya, cuando recibimos un alma, esa alma ya tiene los efectos del pecado original, del pecado de nuestros padres, Adán y Eva, y recibimos esa mancha. La mancha se quita con nuestro bautismo, pero siempre nos queda la tendencia por pecar. Entonces, no podemos conocer exactamente si un alma ya está madura, ya está lista para entrar a la eternidad. También podemos pensar que si una persona se muere joven, o incluso niño o bebé, podemos pensar, ay, pues qué horror que se murió tan joven. Pero debemos pensar, este mundo, con todo y que tiene belleza, tiene amor, etcétera, también tiene muchos riesgos. Este mundo es un mundo ya condenado. Y aquí, todos los días de nuestras vidas, podemos condenarnos, podemos cometer un pecado mortal, podemos condenarnos todos los días. Es algo que debemos recordar siempre. Entonces no hay que tener No hay que tenerle lástima a un niño que haya muerto chiquitito, al contrario, regocijarnos en que ya llegaron a la meta. Y esa meta también, nosotros vamos a llegar a esa misma meta tarde o temprano. Entonces, hermanos, si ustedes han perdido a un hermanito, han perdido a un amiguito o a un hijo, por pequeño que haya sido, recuerden que esa alma ya está en la dicha de estar con Dios y nos está aguardando a todos nosotros. Hay que rezar por estas almas para que reciban gracias de Dios, estén en el purgatorio, estén en el paraíso ya. Esta oración nunca se desperdicia y ellas mismas intercederán por nosotros, orarán por nosotros, por todas nuestras necesidades. Esta consolación es algo que nos da Jesús y es un gran don por el cual Él pagó con su sangre en la cruz. Entonces no desaprovechemos jamás, no desaprovechemos lo que Jesús nos ofrece. Nos ofrece la comunión de los santos, nos ofrece la vida eterna. La comunión de los santos es, no estoy hablando solamente de los santos canonizados por la Iglesia, sino de todas las personas que mueren en la gracia de Dios y a quienes podemos ayudar con nuestra oración y ellos también pueden ayudarnos a nosotros con su oración porque ya están en la presencia del Creador. Entonces, hermanos, ahora que estamos en el mes de San José, el patrono de la buena muerte, de la santa muerte, pidámosle a él, también a San Benito Abad, que intercedan por nosotros para que vivamos siempre conscientes de la fragilidad de la vida, porque la vida se va en un soplo, se va en un segundo, y que estemos siempre preparados espiritualmente para este evento que es inevitable, el momento de nuestra muerte, para que crezcamos en el amor, en el verdadero amor. No las cursilerías de Hollywood ni nada, sino el amor, el ágape, como decían los griegos, el amor de Jesucristo. Es ese amor que busca todo para el ser amado, todo para Dios, todo para el prójimo y nada para sí, nada, excepto la salvación. Hermanos, para eso estamos aquí. No estamos aquí para vivir largas vidas. Estamos aquí para alcanzar con la ayuda de Dios y con la ayuda de los sacramentos de su iglesia, para alcanzar la madurez espiritual y ya para poder llegar a un momento en que Dios nos diga, bueno, ya esta alma está lista para ser cosechada, porque ya alcanzó cierta santidad o porque Dios en su misericordia dice, bueno, si esta alma la voy a cosechar ahora mismo, porque si se queda en este mundo más tiempo, se va a condenar. Dios es el que ve el futuro, ninguno de nosotros lo sabemos hacer. Así es. Recuerden lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo, creo que es 55 de Isaías. En el capítulo 55, versículo 10 del libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, vemos que nos dice, como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y la fecundan y hacen germinar para que dé simiente al que siembra y pan al que come, así será la palabra mía que sale de mi boca. No volverá a mí sin fruto, sin haber obrado lo que yo quería y ejecutado aquellas cosas que yo le ordenara. Entonces así son nuestras almas. Nuestras almas son enviadas aquí en este mundo y mediante nuestro bautismo, nuestra incorporación a la Santa Iglesia, nuestra identificación con Jesús de Nazaret, todos colaboramos de una forma que no podemos ver de una perspectiva humana con la obra redentora de Jesús. Incluso los bebitos. Claro, podemos ver a un bebito con un cerebrito que no se ha desarrollado, que no está consciente, etcétera, etcétera, pero no sabemos el estado de su alma. Y es al nivel de su alma, no al nivel de su mente, al nivel de su alma, que esta alma, este individuo, sea un bebito, sea un viejito, un bebito o un anciano de 115 años, esta alma va a colaborar con la obra redentora de Jesús. Dios es el único que ve estas almas y es por eso que Él llama a la eternidad y a la graduación, por así decir, de esta escuela que llamamos este mundo, esta vida. Es por eso que en el momento en que solo Dios sabe, Él cosecha nuestras almas y con la ayuda de Jesús, Él se las lleva a su seno. Entonces, hermanos, para los que hayan perdido un hijo, claro, reciban mi sincerísimo pésame porque no hay peor dolor que ese. Pero no hay dolor en este mundo como el de perder a un hijo. Y lo vemos, por ejemplo, que lo experimentó la Virgen María, habiendo visto y presenciado la horrible muerte de su cruz. De su hijo en la cruz, en el Calvario. Podemos pedir la intercesión de ella, que ella interceda por todos nosotros, por todas ustedes, mamás, por todos ustedes, papás, que hayan perdido un hijo, haya sido un niño chiquito, haya sido una persona ya adulta, no importa, el dolor es el mismo y es un dolor muy feo que se siente en este mundo, marcado por el pecado, por el dolor y la muerte. Pero recordemos lo que nos dice Jesús. No pensemos como seres naturales, pensemos como hombres, mujeres, niños redimidos por la preciosísima sangre de Cristo. Recordemos las promesas de Jesús. Encomendemos estas almas a Jesús. Estas almas ya están, Dios lo quiera, en su presencia. En un mundo infinitamente mejor que este. Son ellos los muertos que se compadecen de nosotros, porque ellos ya no se pueden condenar. Si están en la presencia de Dios, ya están en su misericordia. Mientras que aquí buscamos la misericordia de Dios, pero no lo hacemos siempre. Muchas veces buscamos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Recuerden lo que nos dice Jesús, cuando Él dice que no es solo por pan que vivimos, sino de cada palabra que sale de la boca del Padre, es porque en este mundo ya no debemos estar buscando tanto el sustento de nuestros cuerpos, que claro, es necesario hacer, pero que lo más importante es buscar la salvación, buscar el amor, el verdadero amor que es el amor de Jesús. Hermanos, que Jesús, que su Sagrado Corazón, mediante la intercesión de esa primera guardia de honor, de San Juan el discípulo amado, de Santa María siempre Virgen, de Santa María Magdalena, que ya no que vivamos como seres humanos caídos, sino que vivamos como lo que somos, que vivamos como lo que somos hijos de Dios. Redimidos por la sangre de Cristo y que siempre, que busquemos siempre primero el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás se nos dé por añadidura. Hermanos, que recibamos esta gracia absolutamente necesaria ahora mismo. Entonces, hermanos, que Jesús nos dé su salvación a todos y que nos dé a todos la conciencia para vivir con la necesidad de nutrir nuestras almas, para prepararnos para el momento de nuestra muerte y que vivamos cada día de nuestras vidas como si fuese el último día de nuestra vida, para que amemos a Dios y al prójimo con todo nuestro corazón. Que así sea. Bueno, hermanos, me despido. Saluda a su anfitrión, el padre Shannon Mannion, que soy el director de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en los Estados Unidos de América, también párroco de Nuestra Señora de Częstochowa en Turner's Falls, en la diócesis de Springfield. Que tengan una linda semana y permítanme darles una bendición. El Señor esté con ustedes y mediante la intercesión de Santa María Siempre Virgen, los ángeles y los santos, la intercesión de San José y de San Benito Abad, que son dos patronos de la santa y buena muerte, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y todos sus seres queridos, vivos y difuntos, presentes y ausentes, y que permanezca para siempre. Amén. Hermanos, Dios quiera y nos podamos saludar otra vez más aquí en Católica Springfield 102.5 FM y en catholicaspringfield.com el martes que viene. Y hasta entonces, hermanos, permanezcamos al pie de la cruz.